Hay jugadores tocados por la magia que separa a los ídolos de los demás futbolistas. Otros, en cambio, deben trabajar duro para lograr la simpatía de quienes los siguen desde las tribunas. Aquivaldo Mosquera no la tuvo fácil, objeto de burlas y silbidos que llenaban el Atanasio Girardot, y después de ser parte de un equipo que perdió 3 dolorosas finales, lograría reponerse y convertirse en referente de la octava estrella verdolaga, para emigrar al fútbol mexicano, donde también dejaría su marca. Aprovechamos un cumpleaños más del central urabaense para buscar jugadores que, como él, pasaron de odiados a amados por sus propios hinchas. Bienvenidos. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria. Del equipo del Esférico, bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en redes sociales del Esférico, en Twitter arroba el Esférico, en Facebook el Esférico y en Instagram el Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y otro sinfín de plataformas. Pocos jugadores en la historia reciente de nuestro fútbol profesional han sido tan señalados por su propia hinchada como Aquivaldo Mosquera en Atlético Nacional. Con mucho carácter y el apoyo de su entrenador, el zaguero lograría revertir la situación y saltar al fútbol internacional, ya convertido en un referente del cuadro verde. A propósito de su cumpleaños, hoy en Fútbol de Memoria, buscaremos algunos casos de jugadores que han sido fustigados por sus propios aficionados, algunos que lo viven ahora y, por supuesto, quienes han tenido que vivir con la polémica cuando visten la camisa del equipo nacional. Saludamos a Santiago Gutiérrez y Alejandro Millán. Hoy, hablar de odiados a amados.
Sí, señor.
De matoneo, básicamente.
Del amor al odio hay un paso y del odio al amor también.
Sí, y de matoneo y de bullying y de bullying en las gradas. Un jugador que de verdad sufrió esto fue Aquivaldo Mosquera, como bien señalamos, que cumple años. Este 22 de junio, esta semana, y de él y de otros jugadores que han sufrido esta amarga experiencia de caer en la mala de las hinchadas. Y Aquivaldo explicaba muy bien en una entrevista que le hizo la emisora Munera Eastman que era esa sensación de sentirse rechazado por la hinchada. Y aquí lo tenemos en Fútbol de Memoria.
Bueno, el carácter, yo siento de que eso es lo más importante de un ser humano, forjar un carácter que te haga salir de momentos difíciles como los que viví. Lo hablo porque en realidad fueron momentos muy difíciles, pero el carácter y las personas que siempre están a tu lado apoyándote. Yo creo que la familia juega un papel súper importante en todo esto, porque son momentos que tú pasas de mucha zozobra, que no sabes ni qué quieres hacer. Entonces la familia, el apoyo de la familia es súper importante, y bueno, y el carácter que tú tengas para poder sobreponerte a esto y darle para adelante.
Bueno, ahí teníamos a Aquivaldo Mosquera hablando sobre su experiencia, su mala experiencia que tuvo durante no toda su carrera en Atlético Nacional, pero sí una parte en el que la tribuna especialmente lo llamaba Aguinaldo Mosquera. Y muchas más cosas, ¿no? Y todo lo que se dice en una cancha de fútbol que no vamos a reproducir en el podcast del Esférico. Pero es un jugador de esos que, digamos, símbolo del matoneo que hacen los hinchas, ¿no? Cómo se ensañan con un jugador que nació en el junio 22 de 1981, que debutó en el año 2000 de la mano de Luis Fernando Suárez, y como bien decíamos, lo empezaron a llamar Aguinaldo Mosquera, ¿o no, Santiago?
Sí, hay que decir que además era una época complicada de Nacional, porque entre esa época en que él, la hinchada, lo culpaba, Nacional perdió una final con América, una final con Medellín y una final con Junior, con lo que eso conlleva.
Y además marcó un par de autogoles también.
Un par de autogoles, sí. Él dice que incluso se cuestionó en alguna entrevista en la cadena ESPN, dijo que él se cuestionó y lloraba si realmente era bueno para jugar fútbol.
Yo creo que ahí tenemos que ir, Santiago, a lo que él dijo, porque me parece que esas frases que él dice, le dice a la cadena ESPN, eso que usted dice, que es, vamos a decirlo literalmente, abro comillas, ese tema de la hinchada fue bastante complicado. Fueron unos años en los que me preguntaba si era bueno para jugar al fútbol. Muchas veces hasta lloré. Uno dice que como hombre no llora, pero mentiras. Cuando suceden cosas así tan bravas, uno tiene ese sentimiento por el fútbol que lo lleva a desahogarse. Pero fueron muchos años que estuvo complicado ese tema. Cierro comillas.
Así es, así es. Así es. En el año 2000 hace pareja con Samuel Vanegas y gana la Merconorte y digamos un poco cambia, pero de nuevo, se perdían finales en aquella época. Y hay un personaje fundamental para que diera ese salto y tomara confianza, que fue Juan José Peláez. Juan José Peláez le dice en pocas palabras, usted quiere ser el mejor central de Colombia, yo creo en usted y me la voy a jugar por usted. Y se la jugó incluso perdiendo finales, por eso fue, digamos, un desahogo esa final del 2005, ya con Sachi Escobar en el banco cuando vencen a Santa Fe. Y Aquivaldo es casi que una figura del equipo verde que ya alcanza esa octava estrella para el equipo de Medellín. 154 partidos jugaría, o sea, no es poco. Y bueno, de ahí él dice que no quería irse, incluso rechazó una oferta de Monterrey de México, pero después llega a Pachuca y bueno, hace una carrera importante en México, en Pachuca y América. En Sevilla no le va tan bien porque llega en un momento complicado reemplazando a Antonio Puerta cuando después de haber fallecido. En Sevilla incluso le dicen aquí malo, ahí también le hacen un poco de bullying.
Pero es que le hacen un poco de bullying porque además lo pusieron en una posición que no era lateral. De hecho, hay una anécdota muy interesante. En el último partido, ya digamos que en el último partido de la temporada, el técnico decide ponerlo, el técnico que era Manolo Jiménez, decide ponerlo de central, ¿no? Y al término de ese partido se le acerca y le dice, Mosqui, que así le conocían como dentro del equipo del Sevilla, yo no sabía que jugabas también de central.
Ah, mira, así es. Digamos también, hablando de posiciones, hay que decir que estuvo también con mala suerte porque justo le toca a una generación de centrales importantes, Mario Yepes, pues Iván Ramiro un poco, que no dejaron que él estuviera. Jorge Bermúdez, que él no tuvo tiempo, de hecho Yepes es quien lo trae otra vez ya como técnico al Cali, que es su último equipo en Colombia, después regresaría a Chiapas y terminaría.
Una cosa ahí, que es que Aquivaldo incluso fue algunas veces, no muchas, pero fue hasta capitán de la Selección Colombia. Entonces eso...
Así es. Entonces, y terminó nacionalizado, mexicano.
Estrella, y en el Cruz Azul lo recuerdan como una gran estrella, más fue...
En Pachuca y América.
Anotó el gol en una final contra Cruz Azul, anotó el gol, uno de los goles que le dio el título a la América, o sea... Es un hombre que terminó convirtiéndose en un jugador importante. No vamos a decir que el mejor central en la historia del fútbol colombiano, pero para nosotros que estuvimos en el estadio y que vimos cómo lo trataba la hinchada, que haya logrado lo que logró después a nivel internacional, que sea reconocido a nivel internacional y que incluso jugó en Europa, tiene mérito, tiene su mérito.
Es un jugador de Selección Colombia y ya que hablamos de Selección Colombia, le propongo que hablemos de otro caso. El dilatado, en carrera dilatada, Gerardo Bedoya.
Carrera con récords negativos, carrera con hitos, o sea, una carrera que tiene todo lo de Gerardo Bedoya.
46 expulsiones, eso pues lo hizo que fuera muy odiado por muchas hinchadas, pero particularmente hubo un paso que le generó resistencia en su propia hinchada, porque usualmente fue bien recibido a donde fue, pues recordemos que fue fundamental en el título de Racing, después de tantos años en el 2001, anotando esos goles claves con River. Con River, así es. Después en 2005 estuvo en Nacional y pasó a Millonarios. Y aunque pasaba en Nacional, en Millonarios no tuvo mucha resistencia, pero cuando pasó, dio una vuelta, jugó en Chicó, después jugó en Envigado algunos partidos, finaliza en Santa Fe. La hinchada de Santa Fe no lo quería tanto porque tenía ese pasado con Millonarios. Él al final termina ganándoselo en su ley, pegándole. Recuerdo en un clásico capitalino donde sienta a Johnny Mosquera.
Johnny Mosquera, Dios mío. Pero bueno, sí. Es un jugador que tenía eso, un jugador que 46 expulsiones. Ningún jugador de manera
En el
oficial
mundo.
en el mundo tiene ese número. Ese récord es colombiano. Sintámonos orgullosos. No, mentira.
No, no lo sentó.
Así es.
Y,
así es.
Y para precisión, no lo sentó. El Johnny Ramírez estaba en el piso
Ramírez.
y él lo pateó.
Sí, sí. Así es, así es.
Le Johnny pateó la
Ramírez,
cara.
Sí, estamos siendo un poco elegantes y diplomáticos, pues, pero sí, básicamente le pateó la cara en el piso. Ya, vamos a ver.
Pero ahí lo amó un poco más la afición de Santa Fe, y bueno, donde Santa Fe fue después asistente de Peluso, Alexis García, un nefasto paso como director técnico, pero así todo sigue trabajando el equipo santafereño con mucho cariño por parte de la hinchada, lo cual es curioso, pues, porque pasó por varios equipos rivales. Hablemos de otro que también es bien polémico, Edison Tolosa. Hay un narrador en Colombia que le dice Toloteli, que puede hablar, pero tuvo su desencuentro con varias hinchadas, pero particularmente con Junior tuvo una en 2013 porque dejó el equipo tirado porque supuestamente se iba a ir para China, pero unas semanas después regresaría y él supo revertir un poco porque de verdad tuvo buenas temporadas. En esa final del 2004 que Junior termina perdiendo, la de celébralo Curramba porque dijeron que iban a anular el campeonato porque Nacional ganó en tiempo extra, otro episodio pintoresco nuestro fútbol que recordaremos en algún momento. Tolosa en esa campaña fue muy bueno. Al final se fue desgastando de nuevo su relación con la hinchada del Junior y es haciendo un canje que resultó muy provechoso para el equipo barranquillero porque llega Marlon Piedrahíta del Medellín y va Toloteli al Medellín, donde pronto sería también silbado por la hinchada roja.
Pero ahí no pudo revertir la cosa porque
no pudo revertir y se fue. Hablemos de un caso reciente en Cali, seguramente hay muchos, y bueno, aquí es para que nos ayuden ustedes en las redes sociales y nos escriban sobre algunos casos que se les ocurran. John Edison Mosquera venía de Nacional, lo cual no generó mucho apoyo por parte de la hinchada del Cali, es reciente. Este jugador que es un poco raro porque es un canterano del Cali, hincha del Cali, le toca irse a España, donde hace un recorrido por varios equipos del ascenso, aterriza en la República Checa y no sé de dónde Reinaldo Rueda lo termina trayendo a Nacional, donde es parte de la nómina de la ganadora de Copa Libertadores. Y después de que sale de Nacional, llega a Cali, era un sueño para él y su familia, ya lo dije, es familia caleña, pero una lesión y también unos problemas de disciplina y unas tarjetas rojas en momentos que no le dieron el silbido. Ya no se puede hablar del tercer piso, sino de el coloso de Rosso, ¿sí? Porque ya sí. No es el tercer piso, ¿cierto? Ya es en Palmira los silbidos.
No, es el coloso de Palma Seca, sí.
De Palma Seca, ya sigue siendo, pero sigue siendo igual de dura la hinchada del Cali.
Pero bueno, vale. volvió a República Checa, ¿no? Juegan está en el Bohemians, ¿no?
No, volvió al Bohemian, ahora está en el Victoria Pilsen.
En el Victoria.
Es un equipo muy importante. Hablemos de un jugador que también es fuerte y recio. Estos jugadores siempre ganan el odio, que es Andrés Cadavid. Andrés Cadavid, no sé si Camilo recuerda por qué la hinchada de Millonarios lo llevaban la mala cuando antes de que llegara.
Hombre, si partió a Tancredi en un clásico.
Bien, ¿sí? bien dicho, Camilo, lo partió, porque fue, lo partió. Sí.
Este jugador es un jugador también raro porque estuvo retirado del fútbol y volvió y ya en edad adulta es que ha tenido una campaña. Es verdad, Camilo, lo que decís. En 2011 jugaba con América y en un partido lluvioso en el Campín, en una entrada, le parte la tibia del peroné al jugador uruguayo.
Tiene José que Luis haber sido muy brutal esa entrada para que le parta el...
Véanla en YouTube. Ahí está. No. Búsquenla, que ahí está. Es no apta para sensibles, pero la puede ver. Después, va a San Luis de México en Envigado y Millonario lo contrata y la gente como que tiene mucha resistencia. De hecho, él casi no logra afincarse como titular. Lillo, Juan Manuel Lillo, el Juan Malillo, es el que lo pone de titular cuando dirige
el Millonario. El mismo del City.
El mismo asistente del City. Pero alguna vez tenemos que hacer un podcast sobre eso. ¿Es un vendehumo Lillo o no?
O ahí pero está. Bueno. Arma una tria, una defensa de tres con Román Torres, Osvaldo Enríquez, hace unos goles claves a Santa Fe en clásicos, lo cual empieza a ganarle el amor de la hinchada de Millonarios, y bueno, es capitán en la famosa final capitalina, y al final se va a Colón, y ahora pues es un referente en Medellín donde dice que es hincha, y digamos, la gente lo quiere ya en el ocaso de su.
Pero se lo terminaron queriendo en
pero
Millonarios,
mucho,
Camilo.
pero mucho. Además, a pesar de su torpeza, porque es un jugador que digamos, que técnicamente no es el mejor, realmente es un tema de actitud. Jugadores con actitud que obviamente igualan lo que no pueden con técnica, y este es el caso de Cadavid.
Exacto. Hablemos de un caso que vimos también de cerca, Alejandro. Señor
Sí.
Jackson Martínez.
Oiga,
Jackson Martínez
tiene que hacer un muro de la vergüenza con Jackson Martínez en el Deportivo Independiente de Medellín.
se volvió en un referente, porque ahora cualquier delanterito como que torpe, la gente dice, no lo silben, espérenlo, que acuérdense de lo que pasó con
Sí.
Jackson en las tribunas del Atanasio. Sí,
No, antes lo tienen que silbar. Antes lo tienen que silbar
No, no,
para
no.
que salga ese diamante en
No, no,
bruto.
por favor, no promovamos el matoneo en este programa, por favor.
De hecho, más adelante hablaremos en jugadores que actualmente tienen esa situación, y es un alumno de Jackson Martínez que ha recorrido un camino parecido. Debuta en el 2004 de la mano de Pedro Sarmiento, pero solo hasta el 2009, en esa temporada de Leonel, campeón y goleador con récords, donde la gente como que lo quiere de verdad, porque tuvo también unas lesiones en
No,
el
igual,
camino.
porque en ese 2009 marcó 19 goles. O sea, yo también lo
19
quiero.
goles.
Y yo soy hincha de Medellín.
Es vendido a Chiapas junto con Luis Fernando Mosquera en ese año, y bueno, ya hemos hablado de lo que ha hecho en Porto.
Jugadorazo, Luis Fernando
En
Mosquera.
Atlético las lesiones no le funcionan, y bueno, en China termina en Portimonense, pero bueno, al final pudo resarcirse. En la selección también estuvo tapado por otros delanteros, y digamos, no tuvo la confianza de Pekerman, pero bueno, nadie le quita lo bailado, es
No,
un
pero
mundial.
el caso de Jackson y el caso, ya vamos a hablar de otro caso muy emblemático de matoneo y bullying y maltrato, y el caso de Aquivaldo es clave lo que ven los buenos técnicos. Yo creo eso, que eso es fundamental. Yo hoy digo, a pesar de que de pronto se habrá envejecido o su fútbol, no él, pero Juan José Peláez, yo creo que es un muy buen técnico. Leonel Álvarez es un gran técnico.
Los técnicos tienen que aguantarlo, ¿ves?
Exacto, es eso. Yo creo que eso es como una lección que dejan todos estos jugadores de los que estamos hablando. Bueno, unos más que otros, pero digamos
Sí.
que en el caso de Jackson y Aquivaldo, que son como emblemáticos, yo creo que la confianza del técnico es fundamental para que un jugador, y yo creo que eso puede funcionar en todos los sentidos, como para potenciar jugadores hacia el futuro, ¿no?
Hay que
Exacto, para.
hacer una salvedad con Jackson
Sí.
Martínez, y es que un amigo de la casa, Sebastián Lopera, quien tuvo la oportunidad de estar muy cerca de él en el momento en que entrenaba para el Medellín, siempre nos dijo que Jackson era un muy buen jugador, que había que esperarlo, que había que apoyarlo, pero que realmente iba a explotar, y finalmente explotó. Sí.
Explotó, sí. Y para terminar, digamos, un poco de este recuento rápido, quiero hablar de. Voy a compartirles este audio. Si es hincha de América, mis disculpas previamente, pero es un jugador que es ídolo del América, pero que tuvo como su corte en un momento trascendental de la historia. Hablo de Jairo el Tigre Castillo. Nadie puede negar la calidad del Tigre. Debuta en el 94, pero ese día el Bucaramanga el 95, de las divisiones menores del América. Es un ídolo entre el 99 y el 2002, siendo fundamental en los títulos del 2001 que le gana a Medellín, el 2002 que le gana a Nacional. Estuvo en Vélez, Independiente Argentina, en Valladolid, en Defensor Sporting, en Godoy Cruz. Tuvo una lesión, pero tuvo un momento muy bueno con el equipo de Mendoza. Estuvo en Querétaro, pero quiso regresar a ayudar a su equipo del alma, la América, pero terminó borrando un poco sus buenos tiempos porque hace un error que termina condenando al descenso a la América de Cali. Es este penalti que erra Jairo el Tigre Castillo, un gran cobrador de penaltis, entre otras cosas.
Se mete el Tigre, se impulsa el Tigre con pierna derecha, de primera, pegó en el palo.
Señores,
pegó en el palo y le queda el último cobro a Patriotas.
Señores,
vamos a ver, algo pasó.
Va a cobrar Patriotas.
Sí, no, va a cobrar Patriotas. Si sí, lo hace,
se clasifica Patriotas a la A
sí,
y América
señores.
pasaría a la B.
Sí, señores.
Va a cobrar Patriotas, señoras y sí, señores. Se lamenta ahora el Tigre, muy ceñido al palo.
Le va a pegar Chávez.
Le va a pegar Carlos Chávez.
Le quiero decir una cosa, ¿no? Crecido y hecho en América. Chávez,
Bueno,
como arquero.
Carlos Chávez le va a pegar, le dio la espalda al balón. ¿Qué pensará Chávez? ¿Qué pensará Diego Restrepo? Se viene Chávez, señoras y
Si
señores,
lo
la
hace,
Chávez.
Si lo hace, América va a la B.
Se viene Chávez, pierna derecha, gol. Se fue.
América Patriota se va a la B.
Y América se va a la B.
Señores, la noticia es que América
pierde la categoría.
Seguimos hablando de los jugadores odiados que después son amados. Y hay un capítulo especial, precisamente, y es en la Selección Colombia. Nosotros tenemos varios jugadores que al principio no teníamos confianza o también eran depositarios de bullying. Y bueno, nos cambiaron, nos callaron la boca. ¿Cuáles son esos?
Así es, Camilo. Aquí, Alejandro, entra el tema de regionalismo colombiano en su máxima expresión. Porque los bullying ha dicho básicamente porque son jugadores que están muy, muy relacionados a una región o afición. Quiero mencionar el primero, es Eduardo Pimentel, el polémico Eduardo Pimentel, hoy dirigente del Chico Fútbol Club.
Hombre, Pimentel, pero lo de Pimentel también se lo gana solito. Pues todo bien.
Justificas el bullying a Pimentel. Volante.
No lo justifico para nada. No creo que la razón, pero es que...
Pimentel fue un jugador raro, hay que decir, Jaime Arroyave, el pantalonudo, este descubridor de talentos para Millonarios, lo ve en el Gimnasio Moderno, lo cual imagínese, ya habla que es un jugador muy particular. Va a las inferiores de Millonarios, Millonarios lo presta al América, donde es campeón en el 84, pero su momento más brillante es en el Millonarios 84-89, de la mano de Chiqui García. Y la rivalidad que se desarrolla con Leonel y con Maturana en el Nacional. Recuerden que la prensa de Medellín le decía el número 4 y Maturana, para su mala suerte, termina siendo un ícono de la selección. El técnico no lo convoca, él solo tiene su oportunidad cuando el Chiqui García le dan la selección Colombia en 1991. Fue, digamos, un veto ahí en la Copa América.
Estuvo en el partido de la Copa América que le ganamos a Brasil.
Claro, él hacía pareja con Leonel, con quien se reconcilió. Con Maturana creo que nunca se reconciliaría, pero mucha gente lo fustigaba. Al final, pues, un jugador indudable. No. Era el récord de expulsiones hasta Bedoya, con 33. Ahí se quedó.
¡Hombre! un jugador fundamental, porque creo que era un jugador, porque el fútbol creo que era talentoso también, pero además era un jugador de esos que necesitan los equipos de carácter, ¿no? De sacar... Di Matte, que es Millonarios, era... mitad el corazón de Pimentel y, bueno, el talento que tenía ese equipo del 88-89 que era buenísimo, pero Pimentel, y en el Medellín del 93 igual, ¿no? También.
El 94, él llega para la
Copa. El 94, perdón.
Sí, claramente, un jugador de muchísimo carácter que se convirtió en un ícono. Hablemos de otro jugador icónico, de un jugador también polémico, pero mucho más talentoso, Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Teo Gol, a ver, ¿qué podemos decir? De todos los equipos que ha jugado ha salido mal, hay que decir, Trabzonspor de Turquía salió mal, para irse a Racing, de Racing salió peleado con Saja porque en el vestuario sacó un arma, de Cruz Azul salió mal porque lo llamó Ramón Díaz para irse para River, en fin, bueno, ¿qué podemos decir? En Junior, porque es el dueño del vestuario, pero lo han acusado de seducir a esposas de compañeros, pero ha sido un jugador ícono de Barranquilla, que se ha sabido ganar su espacio a pesar de que lo detestan muchas hinchadas en el país.
No, y además que en Argentina, en River, no es ídolo, por supuesto que no es ídolo, pero es un jugador que se recuerda con afecto, porque también tuvo tardes memorables en River Plate. Es que es un gran jugador, pero la cabeza no sé dónde la tiene algunas veces, ¿no?
En el Mundial de 2014, a pesar de que estaba jugando, había jugadores en ligas mejores, Pekerman siempre se jugó para ser titular, y bueno, jugó Mundial y jugó Olímpicos del 2016, o sea, Teo creo que sigue siendo discutido, pero sigue siendo amado por los hinchas de la selección. Aquí quiero entrar a otro jugador del Atlántico, iba a decir barranquillero, pero realmente de Puerto Colombia, que hubo un momento en la historia que lo tiene con la hinchada ahora odiándolo un poco, que es Carlos Bacca. Carlos Bacca, pues, ha hecho una carrera, 3 veces campeón de la Europa League, pues en Brujas de Bélgica, hizo una gran carrera en Sevilla, estuvo en el Milán, y ha sido convocado para alternar por Pekerman, y digamos hizo en la eliminatoria de Rusia, incluso contra Ecuador hizo un doblete, pero se equivoca en el penal contra Inglaterra que termina eliminándonos de Rusia, y eso la hinchada siento que no se lo ha perdonado y que le critica, que no define. Sí,
es bastante fuerte el tema con Vaca. Yo creo que hay algo que de esos jugadores que no terminan, que no es que sean malos, pero no terminan de ser contundentes. Creo que ese es el problema de Vaca, que en el momento en que se vuelve un ídolo, que es un momento específico, que son los momentos históricos, ¿no? Como Rincón en el 90, como incluso Jerry Mina en el 2018, o bueno, James ya hablando de... Vaca tenía su momento y creo que no fue fino
su,
ahí.
Su mejor momento fue cuando empujó a Neymar. Ese fue el mejor momento de Vaca.
Bueno, aquí vemos la sensación de un hincha como Camilo de la selección. Quiero, hablemos de otro que tiene un montón de elementos interesantes en este odio. Víctor Hugo Aristizábal Posada, ídolo de Nacional, es indudable. Absoluto. Ídolo de Cruzeiro y de varios equipos. En el fútbol español se cruzó en Valencia con Gus Hiddink, que nunca le gustó su fútbol y no pudo. Es, digamos, el hijo predilecto de Nelson Gallego en la definición.
O sea, uno lo es ahora, pero lo fue el goleador extranjero en Brasil.
Sí. Oh. Definidor además exquisito, porque a diferencia de otros que eran, digamos, por potencia, Aristizábal siempre tuvo eso, pero siempre su relación con la selección fue de amor-odio. Recuerdo, por ejemplo, que fue al juvenil de Peláez, dirigía ese equipo de Venezuela, donde había una generación maravillosa, la misma que iría al preolímpico con algunos refuerzos, fracasó. El del preolímpico fue buenísimo. Él se retrocede para que jueguen Asprilla y Valenciano en la delantera. Juega de un media punta, lo pone Hernán Darío Gómez, pero en los olímpicos es un fracaso. Entonces, de nuevo, es uno de los señalados. En el 93 anota un gol de Escorpión en Chile, que todavía recordaron un amistoso, pero, por ejemplo, es el que desperdicia el penalti que nos elimina la Copa América de Ecuador de ese año. Estuvo igual en dos mundiales. Y tuvo, digamos, su momento de resarcirse como goleador y líder natural de la Copa América del 2001. Creo que aquí se juntan varias cosas. Una, el recelo que genera Atlético Nacional en las hinchadas del resto del país por ser el equipo más poderoso y popular. Dos, que su competidor generacional era Iván Valenciano, que era un goleador y era símbolo de la costa Caribe, donde además jugaba la selección en Barranquilla, y además se le une que sale Adolfo el Tren Valencia. Entonces, en un momento Asprilla era indiscutido, entonces el otro cupo en la delantera era Valenciano, Tren o Aristizábal.
Es un jugador. Pero es lo mismo que le pasó a Kibaldo y lo que le ha pasado a varios jugadores en la historia, es que están en medio de una generación dorada de futbolistas que yo creo que no terminaba de ser, o era medio punta, o era delantero. En Nacional era delantero definido, pero ¿cómo vas a sacar a Asprilla para meter al Tren Valencia o incluso a Valenciano para meter a Aristizábal? Es como, y yo creo que eso, volvemos al tema de la confianza. Es muy distinto que vos seas el ídolo de un equipo, tenés toda la confianza del mundo, pero ya llegas a la selección y tenés que... Y el técnico no es que no te dé la confianza, sino que es que tiene que como que hacer un otro tipo de trabajo. Yo creo que eso es lo que le pasó a Víctor Hugo Aristizábal en la selección, porque un gran jugador fue.
Claro, y Maturana, por defenderlo, dijo que él jugaba muy bien sin balón, lo cual los detractores ironizaron que era el mejor delantero del mundo sin balón. Hasta hoy en día sigue siendo...
El gran problema de Maturana eran las frases. Es que no daba contexto.
Exactamente. Y hablemos del bullying mayor en época de las redes sociales en la Selección Colombia, que se llama John Estefan Medina Ramírez. Para mí, uno de los talentos más importantes que ha salido de la cantera de Nacional en los últimos años, y que tal vez su versatilidad terminó por jugarle en contra. Hizo un proceso de selecciones en Antioquia, ganó 9 títulos con Nacional. Era un central en todo este proceso. A Osorio se le ocurrió que podría ser un lateral importante, y efectivamente Nacional funcionó muy bien como lateral. Tuvo la casaca número 2, que después de 1994 sabemos lo que significa en el equipo por lo de Andrés Escobar. Lo compra Monterrey, fue campeón con Pachuca y es ahora un jugador inamovible de Monterrey. hizo un proceso muy bonito también en sub-20, pero también tuvo sus agridulces. Estuvo en el equipo de Nigeria 2009 que llegó a semifinales. En el Mundial Juvenil termina siendo excluido por un malentendido con Edwin Cardona, que tampoco ha contado con suerte en las convocatorias en el Mundial Juvenil de Colombia y no logra estar. Y en el 2013 lo llaman para las eliminatorias y tiene el primer partido contra Uruguay en Montevideo, no le va para nada bien.
Yo le cuento esa historia, mire, esa historia sí. Que es el, ahí yo creo que es un tema de percepción, ahí empieza el problema, y ahí se reúnen los dos cosas que usted ha dicho con tanta claridad, Santiago. Es un tema porque era hincha nacional, era jugador de Nacional, y un tema de percepción dentro de la cancha. El periodista José Guarnizo hizo una crónica del batoneo y todo esto, muy interesante, que recomiendo mucho, está en El Tiempo, pero él habla de dos momentos, ¿no? Él hace el seguimiento minuto por minuto de todo lo que hace Medina. Si usted se pone a mirar el partido, si usted lo vuelve a ver, ese partido contra Uruguay, que es, digamos, donde empieza todo esto, Medina no juega un mal partido. De hecho, juega un buen partido. Gana más de los duelos que pierde. Hace más pases acertados de los que no hace. Tiene marcaciones constantes en el partido. Tiene un error, por supuesto, que es el error que todos le marcan. Y mire, en redes sociales, donde empieza este matoneo y este bullying cibernético, es... porque empieza con un hashtag que se llama El Hueco es Medina, durante el partido, en Twitter. Las cinco primeras cuentas que lo trinaron, reconoce sus biografías que eran hinchas de Millonarios. O sea, las tres primeras cuentas empiezan por ser hinchas de Millonarios que se la quieren montar al jugador nuevo, que era un pelado además. Además estamos hablando de hace seis, o sea, era un muchacho mucho más joven que estaba apenas empezando. Y todo eso. Y lo que demuestra esto es, yo creo que no miramos el fútbol y desconocemos el fútbol como verdaderamente funciona. Eso le pasa mucho a los hinchas.
Sí.
Y está bien, somos hinchas.
Claro, así es, pasionales.
Pasionales, pero tampoco puede ser lo que le pasó a este muchacho que...
Claro, él estuvo de malas también porque acordate que en el partido que clasifica Colombia-Brasil contra Chile, ese 3-3, en el primer tiempo él...
El primer tiempo, ese sí le fue mal.
Le va mal y después creo que sale en baja, cuadrado lateral y empata. En fin, no ha podido estar en la lista de los mundiales, Pekerman lo sacaría. Creo que esto es un recorrido, debe haber muchos más. Y no sé, dejo ahora la pregunta.
Pero concluyamos que Estefan es
un gran jugador.
No sé si es el mejor lateral que hemos tenido en la historia, pero sí creo que es un jugador que creo que si continúa así, yo creo que va a ser el lateral de Colombia. En un torneo como el Mundial.
Y en un torneo, un jugador versátil que juegue en tres, en cuatro posiciones en la defensa le va a servir a un técnico. No sé, les dejo la pregunta a ustedes si tal vez con lo que está, lo que ha dicho James Rodríguez, la afición se le voltee y se convierta en un nuevo odiado o al menos que divida la afición. No sé qué piensan ustedes.
Esta vez es de amado a odiado, quizás.
Esperemos.
No, yo digo que James no creo que haya terminado nunca a ser odiado porque... Es lo que pasa con Maradona también un poco, guardando las proporciones, vuelvo a decir, ojo con esto. Es cuando un jugador ha regalado tanto como el Mundial de 2014. Creo que es muy difícil que uno lo termine odiando. Creo que va a ser menos ídolo. Creo que va a perder el efecto teflón un poco que tienen estos jugadores emblemáticos. Pero no creo que odiado. O sea, no creo que lleguemos a eso.
Bueno, veremos qué dice la hinchada. Muchas gracias a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez por esta conversación sobre estos ídolos que antes fueron odiados y hoy son amados. Terminemos, como siempre, con música que tiene su historia. Hablemos esta vez de alguien a quien ya mencionamos como una de las historias de resarcimiento con sus hinchas, Jackson Martínez. Pocos como él se levantaron ante la adversidad y supieron convertirse en ídolo. Por eso Chucky Town quiso tomar el apodo que asumiría desde las polvorientas calles del Chocó, en alusión al mambo con el que su padre celebraba cada uno de sus goles, para homenajear la lucha del Jackson, pero también la de los jugadores de este departamento por hacerse camino en el difícil gusto de los hinchas del fútbol. Los dejamos con Cha Cha Cha.
Dios bendiga a Jackson Martínez.
Que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.